Buen día, bendiciones. Es bueno poder estar nuevamente en la casa de Dios. Es bueno poder hoy alabar y bendecir su nombre. Dice en su palabra que aquí Él envía bendición y vida eterna. Y no lo digo en cuanto al lugar, en cuanto al templo. Lo digo al momento, al tiempo en el que nos reunimos para alabar y para bendecir el nombre de Dios. Yo le invito que en esta mañana puedo ubicar por un momento el Salmo número 100. Este Salmo nos da las instrucciones de lo que vamos a hacer en esta mañana, en este lugar. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ese gozo de Dios no es esa alegría momentánea que podamos sentir porque ok, hoy todo está bien, sé que tengo comida en el refrigerador, estoy aquí, hay aire acondicionado y todo va bien. El gozo del Señor nos da esa paz, esa tranquilidad para hoy poder ser sinceros y decir: estoy pasando por problemas, estoy pasando por angustia, pero puedo cantar con alegría a Dios. ¿De dónde proviene esa alegría? De sus promesas. Esas alegrías provienen de que Él nos ama, de que Él obra a nuestro favor. Tenemos esa fe, tenemos esa confianza, y por eso los habitantes de toda la tierra podemos cantar alegría a Dios, sin importar lo que podamos estar pasando. Dice después, verso 2: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Aquí hay dos órdenes para nosotros: servir al Señor y también venir ante su presencia. Y todo eso lo vamos a hacer con alegría. Así que mira al que está a su lado, bríndale una sonrisa, a ver si esa persona se contagia de esa sonrisa. Aleluya. Y el verso 3 me encanta. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Será que alguien puede decir gracias, Dios? Porque soy tu ovejita, porque soy tu hijo. Aleluya. Y eso es porque reconocemos que Él es Dios. Aleluya. Hoy reconocemos que tú eres Dios. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. No hemos llegado a este día, a este momento de nuestras vidas por nuestras habilidades, porque sabemos mucho, porque hemos luchado contra todo y hemos vencido. No hemos llegado hasta este día porque yo me he labrado mi futuro. No, he llegado hasta este día porque soy tu hijo, Señor, porque tú me has cuidado. Hoy reconozco que tú eres Dios y que tú me hiciste, me diste habilidades, me diste la capacidad de razonar, y de alguna u otra manera hoy puedo estar aquí reconociendo que tú eres Dios. No ha sido nuestra inteligencia la que nos ha llevado a reconocer que Él es Dios, ha sido su misericordia. Aleluya. Por eso cantamos hoy a ti, Jesús. Cantamos a tu nombre, Padre, porque tú eres bueno. Cantamos por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar. Entrad por sus puertas con acción de gracias, dice el verso 4. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Alabadle, bendecid su nombre. Mira el que tienes a tu lado y dile: alábalo. Alábalo, bendice su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Cantamos a tu nombre porque reconocemos que tú eres Dios, el creador del cielo y de la tierra, el dador de la vida, el gran Dios. Señor de señores, Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay nadie como tú. Eres el Rey. Tú eres el Rey. El Señor de Señores. Reconocemos que tú eres Dios. Que tú nos hiciste, sino nosotros, a nosotros mismos. Gracias, porque nos convertiste en el pueblo de Dios. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu mano. Estamos en tus manos, Jesús. Tu mano es cerco alrededor de nosotros. La mano del Todopoderoso Dios es tu mano que nos cubre. Nos cubre, Señor, con la sombra de tu mano. Y por eso hoy no podemos hacer otra cosa que decirte gracias. El salmista decía: vengan ante su presencia con alegría, con regocijo. Jesús dijo: vengan a mí cansados, trabajados, cargados. Y en ocasiones pensamos que son dos cosas muy distintas. Estoy cargado, estoy cansado, estoy adolorido, estoy angustiado. Ah, pero me dice que venga alegre. Hay gozo en el corazón de los que confían en el Señor. Porque cada vez que vamos a su presencia, hay paz para nosotros. Y la buena noticia es que podemos vivir en su presencia, que podemos habitar a la sombra de las alas del Dios omnipotente. Aleluya. Y eso no nos exime de las aflicciones. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido. Eres tú, Jesús, quien me lleva al cielo. Eres tú, Jesús, quien cumple mi sueño, ese sueño de poder vivir la eternidad contigo. No sabemos cuánto tiempo estaremos en esta tierra. En la palabra dice que en los más robustos 85 años, pero hay niños que ni siquiera alcanzan a vivir 10 minutos cuando ya dejan de respirar. Vemos niños morir, jóvenes, ancianos también. Y el salmista decía: somos eso, como la hierba, hoy está y mañana ya no está. Pero sabes, podemos vivir eternamente en la presencia del Todopoderoso. Jesús, tú nos llevas al cielo. Ese es nuestro lugar. Y hoy te decimos gracias, gracias, porque lo que gané con mi vida, lo que gané con mis decisiones, lo que gané con mis palabras, lo que gané con lo que hay en mi corazón, fue la muerte eterna. Eso es lo que merezco. Pero tú, Jesús, tomaste mi lugar en la muerte. Llevaste mi maldad, mi pecado, y me regalaste tu vida. Me regalaste tu vida. Tú eres vida, Jesús. Eres bendición para mí. Y aunque el mundo levante cada día más argumentos en contra de tu palabra, en contra de tu verdad, yo decido permanecer firme en la roca inconmovible que eres tú, Jesús. Por eso, Espíritu Santo de Dios, es hoy mi oración que cada uno de los que hoy aquí nos encontramos, cada persona que escucha este audio de manera diferida, pueda recibir las fuerzas que hay en tu presencia para vivir cada día firme en la roca que eres tú, en cada una de tus promesas, en cada una de tus palabras. Que el gozo del Señor nos dé la fuerza cada día para seguir adelante. Infunde fuerzas nuevas en cada corazón que hoy decide refugiarse a la sombra de tus alas, Jesús.
Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar
de aquí a la eternidad. Mi lugar está.
No hay otro lugar donde quiera estar.
Bajo la sombra de tus
alas. Tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro.
El mejor lugar para estar, Señor, es tu presencia, y de eso no tenemos la menor duda. Es solamente que nuestro problema, Señor, radica en lo profundo de nuestro corazón. Es un problema milenario. Tú no nos creaste así, Señor. Fue la desobediencia del primer hombre y mujer que tú creaste que introdujo ese problema. Ese es un problema que nos separa de ti. Y aunque en muchas ocasiones estamos conscientes de ello, Señor, no podemos evitar una y otra vez caer en ese problema. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes, Señor, nos separan de ese lugar de honor en el cual tú nos invitas a estar como lo es tu presencia. Y reconocemos, Señor, que ese es el mejor lugar, porque tu palabra aún incluso dice: hay delicias a tu diestra. Pero aún así, Señor, nuestro pecado nos arrima constantemente a alejarnos de ella. Por eso, Padre, hoy te pedimos perdón y agradecemos, Señor, que tú puedas aceptar nuestros momentos de adoración, Señor, que en muchas ocasiones son tan superficiales, pero que aún así, Señor, como a Caín, tú dices: está bien, voy a recibirlo. No es lo que espero de ti, pero voy a verlo, aunque sea. Ayúdanos, Señor, a poder presentar ofrenda agradable ante ti. No solamente cuando ofrendamos o diezmamos dinero, no solamente cuando tal vez ofrendamos de nuestro tiempo para servir en tu obra, sino, Señor, cada ocasión que te decimos gracias, sino, Señor, cada ocasión que podemos levantar nuestras manos y decirte gracias por lo que has hecho en mi vida el día de hoy, gracias por permitirme amanecer al nuevo día, que aún incluso en esos momentos, Señor, podamos tener corazones íntegros. Y hoy, Padre, te pedimos perdón. Primeramente, para poder entonces elevar esta oración de acción de gracias por todo cuanto tú provees para nuestras familias. Gracias por el alimento, gracias por el calzado, gracias por el vestido, gracias por el techo sobre nuestras cabezas, gracias por las paredes que cobijan nuestra familia, Señor. Gracias por permitir la movilidad de nuestros cuerpos. Gracias por la salud. Aún incluso gracias porque tú permites, tú provees, Señor, lo que podemos necesitar para recuperar nuestra salud cuando la perdemos. Gracias, Señor, por toda porción de provisión. Gracias, gracias por lo mucho o por lo poco. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Por eso hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ante tu presencia nuestras ofrendas y diezmos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú bendigas, Señor, nuestras finanzas. Tu palabra dice, Señor, que tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas si somos fieles en consagrar a ti, Señor, nuestros diezmos. Y por eso hacemos esta oración, porque no pretendemos contribuir con una organización o con una iglesia local. Pretendemos, Señor, contribuir con la obra que tú haces por medio de los hombres aquí en la tierra. Y y es tu bendición la que permite que esa obra continúe avanzando. Sin tu bendición no puede prosperar. No puede prosperar la iglesia, ni podemos prosperar nosotros. Por eso hoy levantamos nuestras manos, como dice el apóstol, sin ira ni contienda. Bendecimos nuestras ofrendas y diezmos y las consagramos ante ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno eres, Señor, bueno eres, bueno eres, bueno eres, Señor. Bueno eres, Señor, y tu bondad trasciende a los tiempos y a las generaciones. Y porque tu bondad nunca cambia, tu bondad nunca mengua, tu bondad nunca ha cesado ni ha mermado en ninguna etapa de la historia. Hoy, Señor, estamos confiados en que por tu bondad y por tu amor hacia nosotros, tú hoy ministrarás tu palabra a nuestros corazones, para que por medio de ella, Señor, podamos crecer, podamos conocer cuál es la voluntad tuya. Esa voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Esa voluntad, Señor, que no ha cambiado en ningún momento, sino que se mantiene estable para darnos seguridad. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy Entregamos nuestros corazones ante ti, Señor, con el propósito firme de que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, ministrando lo que tu palabra quiere enseñarnos a cada uno de nosotros y llevándonos al pleno entendimiento de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Bien, muy buenos días tengan todos. Que la paz del Señor sea gobernando y reinando en cada corazón en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias al Señor que podemos estar en su casa una vez más para alabar, para bendecir su nombre, para darle la gloria y la honra al único que se la merece, al único que merece la adoración de nuestra parte, que es el Dios de los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén también? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 4, verso 23. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 23. Dice entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 23, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Durante las últimas 3 semanas hemos estado tocando el tema de los altares. Y no los altares como tal, la necesidad de construir altares físicos, sino desde el punto de vista de que la palabra nos sugiere que cada uno de nosotros, después que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, eso es un altar donde se presenta adoración, donde se presenta ofrendas a Dios. Eso significa que ese altar, dado que somos seres vendidos al pecado, dice la Escritura. Hablábamos también en uno de estos mensajes que debemos estar edificando ese altar. Constantemente tenemos que estar renovando la edificación de nuestro altar, porque constantemente suceden cosas en nuestra vida que nos sacan de cuadro, aparte del mismo pecado que también vive y mora en nosotros, dice la Escritura. Y de la misma manera también es necesario que nos consagremos a Dios como altares, de forma de que en nuestra vida, en nuestro corazón, solo se ofrezcan sacrificios que den gloria y honra al Dios de los cielos. De que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea de alabanza para Dios. Y eso es algo bastante difícil o complicado de hacer para muchos de nosotros. Yo diría, más que para muchos de nosotros, para todos los seres humanos. Hablábamos de que la función de los altares es ser lugares donde se ofrecen sacrificios que agradan a Dios. Y la idea de esto proviene del Antiguo Testamento. La idea que se nos presenta después en el Nuevo Testamento en cuanto a lo que es la adoración, de presentar alabanzas a Dios. Aun incluso cuando Jesús dice aquí, la hora viene, va a venir el momento, que estaba a punto de comenzar el momento de que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aunque parece un trabalengua, el punto focal de esto, el meollo de esto, radica o estriba o se basa en el Antiguo Testamento, en todo el sistema de sacrificios que Dios le enseñó a Moisés y que Moisés estableció por medio de la ley, de la Torá, y que era el régimen por medio del cual los israelitas se acercaban a Dios a ofrecer sacrificios, no solamente para alabarlo, sino para expiar sus pecados, para suplicar el perdón de parte de Dios. Y todo este sistema de sacrificios ofrecidos en el altar, que debían ser consagrados y sacrificados y y puestos como ofrenda, dispuestos como ofrenda en el altar del sacrificio que estaba dentro del tabernáculo primeramente, tenían distintas intenciones y habían distintos tipos de ofrendas. Y aunque son varios, podemos mencionar cuatro en particulares que eran los más relevantes o que de ellos se desprendían los otros. El primero y el más, vamos a decirlo, tal vez importante, era el sacrificio de holocausto, donde se sacrificaba un animal según las posibilidades, y esto es importante, según lo que la persona que quería suplicar el perdón de parte de Dios podía ofrecer, y ese era un sacrificio que se quemaba por completo en el altar. Nada del animal, solamente se sacaban la piel del animal y todo lo demás se quemaba por completo en el altar. El propósito del sacrificio del holocausto era que la persona, cuando sabía que había pecado con intención, que había hecho algo que sabía que era malo y quería pedirle perdón a Dios, esto se hacía por medio del sacrificio del holocausto. Había otro sacrificio que también se ofrecía un animal, distintos tipos de animales, pero era el sacrificio, este se llamaba sacrificio expiatorio. Y este, el propósito de este era expiar los pecados cometidos sin intención. Era cuando la persona hacía algo y después que lo había hecho se daba cuenta de que había pecado. Entonces esa persona ofrecía un sacrificio expiatorio. Y también habían distintos tipos de animales que se sacrificaban. Luego estaba el sacrificio de paz, que se ofrecían también distintos tipos de animales, pero la intención de este sacrificio no era pedir perdón a Dios, sino más bien expresar gratitud y establecer un compañerismo con Dios. Entonces, dado que el propósito era este, una parte de la ofrenda se quemaba en el altar, otra parte se le daba al sacerdote para que el sacerdote la comiera o la compartiera con su familia, y otra parte se la llevaba a casa o la podía comer ahí en el patio del tabernáculo la persona y su familia. Este era el sacrificio de paz. Y yo no sé si nota la diferencia. Fíjense que aquí ya la idea era establecer un compañerismo entre Dios y la persona o la familia. El sacrificio, parte del sacrificio, se podía compartir, se podía comer entre ellos. Por eso estoy hablando de esto en este momento. Porque esto da un contexto importante para nosotros en cuanto a lo que es la alabanza, nuestra alabanza. A veces creemos que cuando estamos cantando, cuando estamos alabando a Dios, lo hacemos simplemente para agradar a Dios. Pero en realidad, si tenemos un corazón que entendemos que cuando alabamos a Dios de todo corazón y con toda humildad y sencillez, eso nos acerca a Dios y nos permite tener compañerismo con Él, entonces nuestra alabanza va a comenzar a tener otro tono, otro significado, y estoy seguro que va a producir un mayor y más abundante fruto en nosotros. Existía un cuarto tipo de sacrificio también que se ofrecía en el altar del holocausto, y era el sacrificio de oblación, o es decir, una ofrenda de granos, flor de harina o de aceite, cuyo objetivo en este caso era mostrar a Dios honor y respeto. La ofrenda de primicias era una ofrenda de oblación, porque era una ofrenda que se presentaba precisamente con la primera cosecha, lo primero que se cosechaba, lo que se recogía durante el primer día de cosecha, esa era la ofrenda de primicias. Y eso se hacía cada año. Se llamaba de oblación porque no era cruenta, es decir, no había sangre involucrada, era simplemente granos seleccionados, fruto de la tierra de forma directa. Y todo esto, repito, nos habla de ofrendas que se sacrificaban y se quemaban en el altar. Y aunque cada una de estas ofrendas tenía un propósito o intención específico, todas nos hablan de una cosa, y es de adoración. Y cuando se trata de adoración a Dios, y esto tenemos que grabárnoslo en la mente, cuando estamos hablando de adoración, de adorar a Dios, toda adoración que demos, toda alabanza, todo gloria a Dios, todo aleluya que podamos decir con nuestra boca, con nuestra lengua, todo sacrificio que hagamos, todo esfuerzo que podamos hacer por adorar a Dios, carecerá de valor o de sentido si la persona que lo ofrece lo hace con desdén, lo hace con apatía o lo hace por cumplir un requisito. Es decir, viene al templo y levante su mano, bueno, vamos a levantarla. Cante al Señor, adora al Señor, bueno, vamos a cantar. O si tal vez lo hace por orgullo, porque yo canto muy lindo, o yo toco un instrumento muy bien y quiero que la gente se deleite con lo que yo hago, eso va a romper el verdadero propósito de la adoración. Lo primero entonces que necesitamos nosotros es entender cuál es la forma correcta de iniciar nuestra adoración a Dios. Y de ahí el título de nuestro mensaje hoy, el cual he llamado Inicio de la Adoración. Toda cosa que nosotros hacemos tiene un inicio, y la adoración no es algo distinto o diferente. Incluso si hablamos de deportes, existen algunos deportes en que las reglas del deporte establecen que el competidor debe tener una posición de inicio específica. Y cuando se da el momento de partida o de inicio de la competencia, si el competidor no tiene su posición de inicio de la forma en que las reglas del deporte lo establecen, el jugador o el participante queda descalificado antes de comenzar la carrera. Suele suceder en el caso de las carreras de atletismo o de gimnasia, donde el competidor tiene que tener ciertas posiciones. No puede estar más adelantado, no puede estar pisando o tocando con sus dedos la línea de partida o más allá de la línea de partida, porque si no queda descalificado. Y el competidor tiene que saber esas reglas, porque después no puede decir, ah, es que yo no sabía cuál era la regla. Eso es parte del entrenamiento. Y nosotros como cristianos necesitamos entender cuál es la norma que Dios exige para nuestra adoración, para que todo nuestro esfuerzo por adorar a Dios no sea perdido. O no digamos después, cuando lleguemos allá al cielo, ay Señor, es que yo no supe cómo adorarte a ti en realidad. Esa es la razón de que nosotros debemos estudiar o conocer cómo debe ser el inicio de la adoración. En otros casos, si seguimos con el tema de los deportes, la posición inicial no es una cuestión de reglas, sino más bien esa posición inicial adecuada, esa postura de inicio adecuada, le sirve al participante, al competidor, como norma de seguridad. Sucede sobre todo tal vez en deportes como el de la halterofilia. Te dirá, uy, eso suena como enfermedad contagiosa y peligrosa, pero no. Halterofilia es el levantamiento de pesas. Y en ese tipo de deportes existe una posición inicial en la cual el competidor debe no solamente tomar la barra que sujeta las pesas, sino que incluso la forma en que se inclina hacia ella, la postura de los pies, la forma, en el ángulo en que tiene su espalda, todo eso es parte de ese entrenamiento de la postura inicial. Y si el competidor, aunque tenga la faja puesta, la faja que utilizan para obviamente darle firmeza a su abdomen, si la persona, si el competidor no tiene una postura adecuada, cuando intente levantar el peso, puede tener una hernia, puede quedar descalificado, porque en el primer intento que haga, tal vez no puede continuar el ejercicio. Yo no sé si usted ha visto eso en persona o en televisión, pero las personas que le hacen este tipo de deporte, básicamente es un ejercicio que va en tres etapas. Levantarlo desde el piso hasta acá, la parte de abajo de las manos, luego subirlo hasta aquí, hasta los hombros, y luego llevarlo hasta la cabeza. Algunos no pueden ni siquiera levantarlo del piso. Y muchas ocasiones se debe a que no tuvieron una postura inicial adecuada. Algunos logran levantarlo hasta aquí, hasta el pecho, hasta la altura de los hombros. Pero cuando intentan subirlo por arriba de la cabeza, la postura que tienen, la forma en que colocan su pie para tener el balance correcto, no lo tienen, no la pueden tener, porque tal vez se desbalancean, tal vez se marean un poco, lo que sea. Pero por simplemente, y es lo que quiero recalcar aquí, por la simple postura inadecuada, la persona no puede continuar con el ejercicio y terminar por lo menos el ejercicio. La postura inicial es importante. Y en forma similar para nosotros como adoradores del Dios del cielo, nosotros necesitamos entender cómo debe ser nuestra postura al momento de iniciar nuestra adoración. Después de todo, es Dios el que da las reglas. Es Dios el que las estableció. No es el pastor, no es la iglesia. Es Dios. Si tú quieres pelear hoy con alguien, no pelees conmigo, pelea con Dios. Esto no se trata de lo que a ti o a mí nos parezca. Esto se trata de lo que Dios exige y demanda. Él es el que dio las reglas. Y de ñapa, Él es el que recibe la adoración. Tal vez en los deportes, comités deportivos se reunieron para determinar cuáles eran las reglas adecuadas. Y eso tal vez fue hace años atrás. Y con el paso del tiempo, estas personas deben, digamos, reevaluar, porque tal vez hay métodos nuevos o cosas nuevas que pueden ser implementados en el deporte. Pero Dios, dice la Biblia, que nunca cambia. Puede cambiar tal vez el hecho de que hoy en día no traemos un ovejo, una cabra, un macho cabrío, un novillo a sacrificar a Dios en el altar del templo para que Él reciba nuestra adoración. Eso tal vez pudo haber cambiado. Pero lo que no ha cambiado es la exigencia de Dios en cuanto a lo que hay en el corazón del adorador. Y ese es el tema en esta mañana. ¿Cómo está nuestro corazón al momento de que comenzamos a adorar a Dios? Esto es importante, repito, porque tal vez como en el caso también similar de los deportes, podemos nosotros terminar en prácticas de adoración que solo satisfacen nuestro ego. Y esto lo digo en cuanto a que tal vez no hay una norma en particular que se evalúa, que evalúan los jueces en cuanto al levantamiento de pesas. Pero si no tengo una postura inicial adecuada, me puedo lesionar yo mismo. ¿Y sabe qué sucede cuando hay un corazón ególatra que adora a Dios? Esa no es una adoración que Dios no recibe. Entonces, ¿qué sucede? Me termino engañando yo mismo. ¿Por qué? Porque mi adoración solo satisface mi propio ego. Oh, ¿por qué? Porque yo canto muy lindo. Oh, ¿por qué? Porque yo toco muy bien un instrumento y la gente le gusta cómo yo lo hago. ¿Por qué? Porque humanamente lo hago bien. Vamos a estar claros. Todos nosotros tenemos algún cantante según el género de música que nos guste. Tenemos algún cantante que nos gusta la forma en que canta. Puede ser cristiano, puede ser secular. Y tal vez escuchamos, si es música secular, sabemos que tal vez eso no hace muy bien a nuestro corazón, pero cuando lo escuchamos en la calle, tal vez decimos, oye, que me gusta mucho cómo canta esa persona, o me gusta mucho la música que toca ese grupo. A mí me suele suceder. Pero ahí todo se trata de eso, de técnica vocal, de técnica en el instrumento, de la capacidad de ejecución de un instrumento. Ayer casualmente estaba el Ministerio de Adoración, están montando una canción nueva y es una canción que escribió una persona. Incluso la original es en inglés y fue traducida por otra persona. Y hay una frase, un fraseo, una serie de cosas que dicen que yo estaba atrás, me vine para que les dije, por favor, vamos a eliminar eso. Vamos a eliminar ese precoro porque lo único que hace eso es demostrar que el cantante tiene excelente modulación o articulación o que puede cantar rápido o que puede hacerlo muy bien. Pero aquí no viene al caso. A nosotros aquí lo que nos interesa es adorar a Dios. Sí, lo hacemos de la mejor manera posible. Tratamos de buscar la excelencia en todo lo que hacemos. Y si no, pregúntele a cualquiera de los que cantan aquí o que tocan aquí en el altar. No creo en eso que dicen algunas iglesias. Bueno, hermano, yo no canto bien, yo canto desafinado, pero igual yo lo hago para el Señor, así que voy a cantar un especial. Y empiezan a cantar, no sé, demos gracias al Señor y comienza por el final y termina por el principio. O canta más desafinado que un gallo que le están jalando la pluma. Perdónenme, eso no, yo no creo en eso. Sí, Dios recibe mi adoración, cante lindo, cante feo. Porque Dios mira el corazón. Pero cuando lo hacemos de manera pública, debemos hacer las cosas lo más excelentemente posible para Dios. Porque Dios, como Rey del cielo y de la tierra, no se merece nada menor. La adoración es una ofrenda. Tu adoración, tu alabanza, lo que hicimos desde el momento en que iniciamos, cuando cantábamos, te alabaré, eso es una ofrenda a Dios. Y la pregunta que quiero hacerle ahora en este momento es, ¿en qué pensabas cuando iniciaste esa expresión? ¿Cuál era tu intención cuando estabas diciendo, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús? ¿En qué estabas pensando tú? ¿En lo que dice en ese fraseo o en los plátanos, en la arepa, en el problema, en lo que vas a hacer cuando salgas? ¿Estabas pensando en la persona que tienes al lado que tal vez tiene un enanito muerto bajo el brazo? Espero que no por la hora. ¿Estabas pensando en el problema que tuviste ayer o lo que vas a tener que resolver mañana? Y por eso es lo importante de que cuando venimos a la casa de Dios, mire, apague este acoroto. Si vos no sois médico, vos no sois doctor, si vos no estáis de guardia, apaga esta cosa. Para los que me están escuchando que no me están viendo, el teléfono, apágalo cuando vienes a la casa de Dios. Apaga esta cosa. ¿Por qué? Porque esto te saca del propósito de la adoración. Tú dices, no, yo estoy escuchando, no, yo estoy cantando. Te alabaré. Y estoy viendo aquí un correo, ¿ok? Imagínense, sigue el coro. Alguien que lo cante por allá, por favor. A ver que lo cante. Ay, por ahora no hay nadie que cante. Desafinado como sea, no importa. Alguien que lo cante, vamos, dele. Mi correo dice... Muestra gratis. Consigue muestras gratis. Oye, esto me interesa. Siga cantando. Compara y continúa que puedes tener las mejores ofertas. Uy, esto está bueno. Y yo sigo. Te alabaré. Uy, pero esta oferta está muy buena. Y yo. Te alabaré. Yo no estoy adorando a Dios. Estoy cantando, pero no estoy adorando. Esa es una postura incorrecta en la adoración. Y tú dirás, ay, fui a la iglesia y no sé, me siento igual, tengo igual la misma carga, tengo la misma preocupación. Eso es que el pastor no tiene unción, eso es que los hermanos están en pecado. No, el del pecado soy vos. No es la que están aquí. Sois vos, ¿por qué? Porque tu mente no está en la adoración que debes de dar a Dios. En la alabanza hay plenitud de gozo, dice la Escritura. ¿Y por qué yo salgo igual entonces? Yo vine y estaban cantando. ¿Y para qué? Los músicos cantaron bien. Hay gente que dice aquí, eso sonó bello. Y yo escuché como 4 o 5 pelones. Y algunos de los músicos, no voy a decir todos, Pero algunos de los músicos los felicitan. ¡Ay, qué bonito, qué bien tocaron, qué chévere! Ellos dicen, gracias, gracias, gracias. Ellos saben que se pelaron. Pero dicen, gracias, gracias. Ellos reciben el elogio por fe, ¿verdad? Ellos lo reciben como una declaración profética. La adoración es una ofrenda, mis estimados. Y necesitamos entender cuál es la postura correcta al adorar a Dios. Si queremos, esto si es que en realidad queremos que nuestra adoración cumpla su propósito. Y ese propósito es básicamente que el Padre vea en nosotros algo agradable a pesar del pecado que hay en nosotros, a pesar de nuestras fallas, de nuestra desobediencia, de nuestra ineptitud, de nuestra testarudez, de nuestra necedad, que a pesar de todo eso que somos, el propósito de la adoración es que el Padre vea en nosotros algo agradable, algo digno de su bendición. Y eso que Él vea agradable en nosotros, derrámelo, incite a Él a derramar de su bendición sobre nosotros, a derramar de su avivamiento en nuestras vidas. Ese es el propósito de la adoración. El problema del ser humano es que en muchas ocasiones queremos que Dios nos bendiga. Queremos recibir las bendiciones de Dios, pero lo buscamos su bendición en nuestros propios términos y según lo que consideramos va a ser agradable a Dios. Y eso, hacer eso, es decir, buscar adorar a Dios en nuestros propios términos, eso se traduce en mi primer punto: defectos en la adoración. Vamos a ir a Juan capítulo 4 también, pero los versos 21 y 22. Quiero que tenga ahí ese pasaje. Que este texto se desarrolla en un momento en el que Jesús se encontró con una mujer samaritana a las orillas de un pozo de sacar agua potable. Jesús le pidió agua a la mujer, como usted muy bien lo sabe, y comenzó el altercado ahí de palabras. ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se llevaban bien. Los judíos en general consideraban a los samaritanos personas impuras e indignas de rendir adoración a Dios en el templo. Porque los samaritanos, tenemos que entender esto, los samaritanos eran mestizos. Los samaritanos no eran judíos puros. Porque ellos eran descendientes de una mezcla entre judíos y asirios. Cuando sucedió la invasión asiria en el año 722 a.C., después de que se llevaron cautivas a una buena parte de la población israelita en aquel momento, quedaron algunas personas, algunos judíos, algunos israelitas ahí, en el territorio de Israel. Pero el rey en ese momento envió gente a Siria porque quería mantener un control. Obviamente, como es evidente, la gente se mezclaron judíos y asirios. Un grupo de personas se mezcló en la región de Samaria, y por eso se les bautizó como samaritanos. Los judíos de Jerusalén, del resto de las regiones, veían a estas personas, a los samaritanos, los veían como traidores. Porque ellos hicieron alianza, decidieron mezclarse, formar familia, tomar parentesco con la nación, con la gente de la nación que los había destruido. Y por eso los consideraban indignos, los consideraban gente que no merecía rendir adoración al Dios de los cielos, a su propio Dios. Esta mezcla produjo muchos cambios, tanto en lo cultural como en lo religioso del pueblo, de la gente samaritana. Pues los gentiles asirios lograron introducir en la adoración de los samaritanos cierto paganismo y se dio un sincretismo que los distanció mucho más aún. Y esa es la disputa que sucede cuando Nehemías vuelve a reconstruir el templo, que Nehemías le dijo cuando los samaritanos, este Sanbalat, este árabe Sanbalat quiso, bueno, nosotros le vamos a ayudar a reconstruir la ciudad, el muro de la ciudad, y Nehemías dijo que no. Ellos se molestaron, y después de esto fue que construyeron un templo en el monte Gerizim y se convirtió en un lugar de adoración, pero era una adoración defectuosa, porque era una adoración que estaba mezclada entre el judaísmo, la religión que surgió de la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Surgió, salió esa mezcla entre lo que era el judaísmo y la religión de Babilonia. Fue una especie de catolicismo temprano, porque se introdujo la adoración de ídolos en medio de la adoración al Dios real y verdadero. Debemos decir que para el momento en que Jesús tuvo este encuentro con esta mujer samaritana, es decir, para la época de Jesús, ya los samaritanos habían limpiado bastante su sistema religioso y se había acercado bastante a lo que era el sistema religioso judío, al punto de que ellos tenían un Pentateuco, una versión del Pentateuco, que más que ser una versión, era una traducción del Pentateuco, del hebreo original, al lenguaje o al idioma que utilizaban en Samaria. El problema que surge aquí es que, aunque ellos tenían un sistema religioso bastante parecido al de los judíos, las viejas rencillas continuaban manteniéndose vigentes, al punto de que en el verso 20 la mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En esta frase que recoge aquí el apóstol Juan, básicamente resume o condensa la disputa que había entre samaritanos y judíos. Era una disputa que tenía su origen en ese mestizaje que tenían los samaritanos, pero que con el correr del tiempo se centró en eso, en cuanto al lugar de adoración. Ancestralmente, los samaritanos dijeron: aquí es donde se debe adorar a Dios. Y los judíos, los religiosos judíos, mantenían la tradición que el lugar de adoración era el templo de Jerusalén. Pero llegó Jesús y habló con esta mujer, y en el verso 21, a partir del verso 21, comienza a romper los argumentos de aquella mujer samaritana. Argumentos que ancestralmente habían hecho defectuosa la adoración de los samaritanos. Y no solamente de los samaritanos, sino de los judíos. Porque Jesús le dice a la mujer, y quiero por favor que vamos al texto, verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí Jesús comenzó a romper, como si fuera un papel, a romper en pedazos la rencilla ancestral que había entre judíos y samaritanos. Porque ambos sistemas, ambas etnias, vamos a decirlo así, ambos pueblos o ambos grupos tenían defectos en su adoración. Los defectos de la adoración que Jesús expone aquí son, primero, un defecto del lugar. La adoración no es algo que se hace en el templo. No es que sea algo que se hace en la capilla. No es algo que se hace en la iglesia, etcétera. La adoración no es cuestión de un lugar, como creían los samaritanos y como creían los judíos. Cuando Jesús dice: ni en este monte, ni en Jerusalén. El otro defecto que Jesús desmonta, el defecto del momento. Porque la adoración no es algo de un tiempo específico, como la iglesia, como se cree en la iglesia moderna. Ok, venimos al culto, venimos al servicio y decimos: bueno, vamos a ir al momento de la adoración. No, esto no se trata del momento de la adoración. Todo el servicio es un momento de adoración. Tú, con tu reverencia en este momento, mientras estás escuchando la palabra de Dios, tú estás adorando a Dios, porque tú le estás diciendo a Dios: me es más importante esto que los plátanos que dejé ya montados en el horno listo para prenderlos ahora cuando llegue a almorzar. Eso es adoración. La reverencia cuando estamos en la casa de Dios es adoración. Entonces, no es cuestión de un momento. Por eso Jesús le dice, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén. Ese la hora viene, dice Jesús, desmonta el defecto del momento. No es el tiempo de la alabanza durante el culto. No es el tiempo del canto en el devocional familiar. Todo, desde el momento en que tú dices, voy a leer la palabra de Dios, voy a hacer mi devocional, eso es un momento de adoración. El tercer defecto que Jesús desmonta lo encontramos en el verso 22. Jesús le dice a la mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Voy a terminar de leer el texto para que veamos de lo que Jesús se refiere. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús no estaba diciendo que los judíos eran más gente que los samaritanos. Jesús no estaba despreciando a los samaritanos. Jesús lo que le estaba diciendo a la mujer es que la salvación venía de los judíos, al punto que más adelante la mujer dice, sí, Señor, sabemos que va a ser enviado un Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías y yo soy judío. Pero Jesús hace eso, dice eso, sosteniendo la verdad que decía antes. Créeme, mujer, la hora viene cuando ni en el monte Gerizim ni en el templo de Jerusalén adoraréis al Padre. Pero es necesario saber, romper el defecto del conocimiento en la adoración. Jesús está diciendo que la adoración no es algo que se debe hacer sin entendimiento, sin conocimiento, sin entender bien lo que se está haciendo. La adoración es algo de que tú estés plenamente consciente de lo que estás haciendo. Por eso es que lo que decía, el ejemplo que ponía antes, mientras usted cantaba, te alabaré, y yo leo un correo, el estar leyendo otra cosa, el estar haciendo otra cosa, no me da a mí el entendimiento, el conocimiento. Sí, yo puedo estar cantando en automático porque yo me sé la letra, porque ya del uso del tiempo que tenemos de estarla cantando, yo puedo repetirla y seguir y entonar bien y hacer todo perfecto, porque me lo sé. Es algo, es una memoria adquirida. Pero en la adoración real y genuina, la memoria solamente sirve para guiarte. La memoria no sirve para adorar a Dios, porque todo es cuestión del momento. Fíjense que entre el ejemplo que poníamos en las semanas anteriores de Caín y Abel, dice la Biblia que Dios recibió, Dios miró la ofrenda de Caín, pero vio con más agrado la de Abel. Cuestión de momento. Del conocimiento que tenía el uno y el otro de lo que agrada a Dios. Por algo el salmista dice en el Salmo 47:7 que debemos cantar con inteligencia. Por eso es que yo soy una de las personas que critica mucha de esa adoración o de ese mucho cántico cristiano moderno, que lo único que hacen es alabar la condición humana, tratando de disfrazar los sentimientos almáticos o el sentir del alma con una supuesta adoración a Dios, porque dentro de lo que dicen mencionan a Dios. Y eso no está bien. Porque toda adoración a Dios debe ser adoración, alabanza a Él. Cuando yo le digo a Dios, Señor, mira mi problema. Señor, mira mi angustia. Yo no estoy adorando a Dios, yo estoy quejándomele a Dios. Y sí, tú puedes decir, en el Salmo hay salmos de queja. Sí, sí los hay. Pero el hecho de que sea el momento, un momento de queja, no implica que es una adoración. ¿Son malas las expresiones del alma cuando me siento triste? No, pero no es adoración. La queja no es alabanza, la queja es quejabanza. Sí, tú te puedes quejar, tú tienes derecho a quejártele a Dios. En la Biblia lo leemos en muchas ocasiones. Pero todos los que se quejaron a Dios, sea David, sea Salomón, sea Jeremías, sea Isaías, fuera Elías o Eliseo, cualquiera de los que se quejaron a Dios, luego terminaron en un momento de adoración sublime. Y cuando no lo hicieron, ¿sabe cuál es la respuesta que obtuvieron? Más angustia de la que tenían. Porque lo único que deja la queja es depresión, angustia, ansiedad. Pero ¿sabe qué deja la alabanza? Sosiego, paz. El problema puede servir, la tormenta puede continuar, pero cuando tú alabas a Dios, hay paz en el corazón. Debemos recordar lo que decíamos antes, de que cuando se ofrece una adoración a Dios con desdén, con apatía o por cumplir un requisito, esa es una adoración que no va a cumplir su propósito. Y es algo que no nos conviene. No nos conviene por lo que acabo de decir hace un momento. No vamos a recibir paz. Mire, sucede como el caso de lo que Jesús decía va a suceder en el momento del rapto. Que dos estarán moliendo grano. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán, o varios estarán sentados en una mesa almorzando, desayunando, cenando o comiendo, conversando. Y de esos que están ahí, unos serán tomados, unos serán raptados, llevados al cielo y otros quedarán aquí. Y muchos se dirán, ay, pero ¿por qué si yo también iba a la iglesia? Ay, pero ¿por qué si yo también adoraba a Dios? Por la simple y sencilla razón de que de lo que hay en el corazón. El religioso es el único que hace las cosas por eso, por cumplir. Y por eso es que nosotros, por eso es que a mí me fastidia la palabra evangélico. Sí, yo sé lo que significa. Sí, yo sé que se utiliza para describir que somos personas que nos enfocamos en lo que dicen los evangelios, no lo que dice el dogma de una organización religiosa. Por eso los católicos le pusieron ese título a los protestantes. Es un título peyorativo, despectivo. Sí, yo soy evangélico, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque se suele percibir al evangélico como una persona que va para la iglesia y que cumple todas las normas que el pastor o que la norma de la organización les impone. Por ejemplo, personas como Teodorito, en algunas iglesias no los dejan entrar a la iglesia. ¿Qué cree usted que puede tener Teodorito que no le permitiría entrada en alguna iglesia? La barba. Ay, pero ya va, pero es que carga también algo en el pecho terrible. Carga una cruz más grande que el pecho de él. Según algunas organizaciones cristianas, evangélicas o protestantes, nosotros no podemos usar una cruz en el pecho ni tener nada que tenga una cruz porque la cruz es símbolo de maldición, porque dice la Biblia, maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces, la cruz es símbolo de maldición. Nosotros los cristianos la podemos usar, dicen ellos, pero eso no es así. Muchas damas de las que están hoy aquí, según ellos, van directo para el infierno, porque cargan pantalones. Eso es religión. Eso es religiosidad. Y la religiosidad mata la adoración. Porque inyecta en el corazón cosas que no provienen de Dios. La religiosidad me hace estar más pendiente de lo que el mundo dice, de lo que la organización, de lo que los hombres dicen, que de lo que Dios pide. Me concentro tanto en cumplir lo que pide la organización que me olvido de cumplir lo que Dios pide. La pastora vino con pantalones. Ella hoy no es apta para adorar a Dios. Yo sí, porque vine de falda. Pero sabes, solamente tú por tener ese pensamiento ya no estás apto para rendir o dar una adoración a Dios genuina. De ahí la necesidad de conocer a diario el estado de nuestro corazón, de conocer lo que estamos ofreciendo a Dios, lo que cantamos, la intención con la que lo hacemos. Es decir, yo estoy cantando y de repente comienzo a cantar, te alabaré, y veo a alguien que yo sé que me dijo en algún momento, ay, pero es que vos no cantás muy bien. Entonces yo comienzo a cantar, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Y lo hago con melismas, con riff, con grafiquitos y con cosas y con broma. Uso la voz de pecho, de cabeza. Cuando yo hago esas cosas, cuando yo trato de lucirme, porque alguien me dijo, no es que tú no cantas muy bien, no es que tú no sabes hacer esto, no es que tú, y yo digo, ah, no, pero es que yo sí lo sé hacer y lo voy a hacer bien, lo voy a demostrar. Tú no estás adorando a Dios. El ego te está matando. Y por eso tenemos que buscar la intención cuando cantamos, cuando adoramos a Dios. Toda nuestra adoración debe ser sin defectos. Dios no se merece nada menos que la excelencia. Por eso debemos cuidar de ofrecer lo mejor que tenemos como alabanza a Dios. Tenemos que cuidar lo que estamos poniendo en el altar de nuestro corazón para presentar a Dios como ofrenda. Debemos entregarnos en espíritu, en alma, en mente, en cuerpo completo cuando adoramos a Dios. Y me llama la atención que Jesús dice, en espíritu y en verdad. Cuando Él habla en espíritu, habla de lo profundo del ser, pero también introduce la palabra verdad. No puede haber doblez. No puede haber una doble intención en lo que yo canto. Debe haber una integridad en lo que hay dentro de mí y lo que estoy presentando a Dios. Por eso es que en muchas ocasiones no somos sanados en la presencia de Dios. Porque pretendemos adorar al Señor con cualquier cosa que tenemos dentro de nosotros y de eso Dios no se agrada. Cualquier adoración que no cumpla estos requisitos o que tenga estos defectos será una adoración indigna de ser ofrecida a Dios. Y esto es por la misma razón por lo cual un animal enfermo, un animal cojo, tuerto o con cualquier otro defecto no podía ser presentado como sacrificio a Dios en el templo durante el tiempo de la ley. Los sacerdotes antes de sacrificar, recibir un animal de parte del oferente, sea por cualquier tipo de ofrenda, el sacerdote examinaba bien el animal, que no estuviera enfermo, que no estuviera cojo, que no estuviera caminando mal, que no tuviera tuerto, en fin, tenía que ser un animal perfecto, porque Dios no se merecía nada menos que la perfección. ¿Sabes? Necesitamos corregir los defectos en nuestra adoración. Y ese es mi segundo punto. Corrección de los defectos en la adoración. Vamos ahora a nuestro verso inicial, verso 23 del capítulo 4 de Juan. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo primero que debemos considerar en este verso es que Jesús corrige los defectos en cuanto al momento y al lugar de la adoración en la siguiente forma. En cuanto al momento, Jesús dice, la hora viene y ahora es. Cristo le dice a la samaritana que no hay un tiempo correcto para la adoración, pues en todo tiempo debemos hacerlo. No es cuestión, voy al templo a adorar, voy al servicio de adoración, voy a adorar a Dios. No. Tú antes de salir de tu casa, debes estar adorando a Dios. Llegas al servicio, adoras a Dios. Sales del servicio, adoras a Dios. Estás cocinando, estás adorando a Dios. Estás estudiando, estás adorando a Dios. Estás trabajando, estás desarmando un carro, haciendo mecánica, estás adorando a Dios. Te das un martillazo poniendo un clavo en la pared, adoras a Dios. La mentada de madre, te la tragas y adoras a Dios. Al principio puede sonar un poco risible. Al principio puede sonar un poco como te vas a sentir, tal vez como que un poco cuando dices, te das el martillazo y, hijo,
Hijo de Dios. Aleluya. Al principio te puede sonar eso como que disonante, hipócrita, falso. Pero te vas a dar cuenta que va a llegar un momento en que te das el martillazo y de una vez dices, aleluya, y que cómo duele. Ay, Señor, te alabo. Pero el hijo no sale. ¿Por qué? Porque toda tu vida gira en torno a la adoración. En este sentido, nuestra postura inicial en la adoración debe ser como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios. Para adorar a Dios tenemos que pensar siempre en que Dios tiene misericordia de nosotros cada momento del día. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, dice la Biblia, ya todos hubiéramos sido borrados de este planeta. Entonces dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que tiene que ser vuestro culto de todos los días. Entonces Jesús corrige el defecto del momento cuando Él dice, la hora viene, o mejor dicho, la hora es ahora. Cada momento de tu día es el tiempo correcto de la adoración. Cada momento. Ves una noticia que te preocupa, te alabo, Señor. Tú tienes el control de todo. ¿Que va a costarte trabajo? Claro que sí. Pero te aseguro que a medida de que lo hagas, habrá paz en tu corazón. El mundo tratará de robarte esa paz, pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay gente que lee ese texto y dice, pero bueno, yo soy cristiano, ¿y por qué no tengo paz? ¿Por qué no adoras a Dios, papá? ¿Por qué no adoras a Dios, mamá? Comienza a adorar a Dios para que tengas paz. Y esa es la paz que da Jesús. Entonces, lo que dice aquí Pablo en Romanos 12:1 significa que nuestras vidas deben ser un olor fragante a Dios en todo tiempo. Y no solo en los momentos de adoración en el templo. No solamente en el momento devocional familiar. Otro defecto que Jesús corrige es el defecto del lugar. Cuando Jesús dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, debo decir, en realidad, aquí Jesús no habla del lugar. A ciencia cierta, debo decir que Jesús no habla de corregir el lugar de adoración, sino del cómo se debe adorar. Porque Jesús dice, esos verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús habla de un cómo se debe adorar. Pero cuando dice esto de que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, indirectamente afirma que no hay un lugar específico para adorarlo. Puesto que en el nuevo tiempo, es decir, en el nuevo pacto que se inició con Cristo cuando murió en la cruz, por eso Jesús dice, la hora viene, ya está aquí cerquita. Jesús al morir en la cruz abrió ese nuevo tiempo en el cual cada persona puede acercarse a Dios con el altar que hay en su corazón para ofrecer sacrificio a Dios. Por eso digo que Jesús corrigió el defecto del lugar. Los samaritanos decían que en el monte Gerizim, los judíos que en el templo de Jerusalén, pero Jesús dice, ni en el templo de Jerusalén ni en el monte de Gerizim, en el corazón de cada creyente es el lugar correcto de adorar. Para eso Jesús murió. La adoración, nuestra adoración, se eleva ante el trono de Dios sin necesidad de elementos rituales físicos, que a fin de cuentas eran imprescindibles en los ritos de adoración de la ley judía. Y aún incluso para judíos y samaritanos. El judío en los tiempos de Jesús decía, voy al templo a presentar adoración a Dios. Y llevaba su cabrito amarrado del cuello. Con este la gente se conseguía al vecino en el camino. ¡Epa, vecino! ¿Para dónde vas? No, voy al templo. ¿Y qué vas a hacer? Voy a adorar a Dios con la ofrenda que llevo aquí. Ahora, yo en la sala de mi casa, en el cuarto, en mi baño, sentado en el trono, esnudo en pelota, ahí yo puedo levantar mis manos y decirle: Señor, te adoro. Y estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad. Jesús dice a la samaritana que ni en el templo de Jerusalén, ni en las ruinas del monte Gerizim eran los lugares exclusivos para adorar a Dios. De hecho, ningún lugar en la tierra puede reclamar ese sitio. Aquí en este templo nos reunimos como iglesia para adorar a Dios. Pero si tú dices: ah, no, voy al templo a adorar a Dios, estás mal. Porque tú sales de tu casa y debes salir de un momento de adoración para llegar aquí al templo a otro momento de adoración. Y sales del templo, vas de camino y vas en un momento de adoración. Y llegas a tu casa, te comienzas a hacer el almuerzo y estás en un momento de adoración. Ese es el momento de adoración. Ningún lugar en la tierra, dijo el profeta Dios por medio del profeta Malaquías, tiene, digámoslo así, la exclusividad absoluta de ser el lugar de adoración a Dios. Porque en Malaquías 1:11 dice: desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre en las naciones. Y escuche bien esto: en todo lugar, y Jesús no había venido, pero esto es una declaración profética, en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Aleluya. En ocasiones hay personas, miembros de iglesias, que discuten: no, en mi iglesia se adora mejor. ¿Por qué? No, porque tenemos una orquesta, una banda de 25 músicos y todos son músicos profesionales. Y de repente otro dice: no, nosotros lo que tenemos en la iglesia es una charraquita y un tambor. Pero nada de eso dice que una o la otra es mejor adoración. A final de cuentas, Dios mira el corazón del charrasquista, el que aprendió chiqui, 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 chiqui solamente porque vio a otro, o del que toca violín y sabe leer partituras y etcétera. Una vez corregidos los defectos en la adoración, estamos en condiciones de adoptar la postura correcta para el inicio de la adoración. Entonces me lleva a mi tercer punto: la postura inicial de la adoración. Jesús dice en el verso 23 también: adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes? Los verdaderos adoradores. Jesús nos muestra cuál es la correcta postura inicial en la adoración. Cuando Él dice, o cuando Él habla de cómo debemos adorar al Padre Celestial, lo cual es en espíritu y en verdad, nos está diciendo cuál es la postura inicial correcta en la adoración. ¿Cuál es esa? En espíritu y en verdad. No hay otra forma. No la hay. Tú no puedes adorar a Dios en realidad. Tú puedes cantar y puedes hacerlo muy lindo, pero si no cantas en espíritu y en verdad, tú no estás adorando a Dios. Es lo mismo que estés cantando, no sé, la malagueña. Es lo mismo que estés cantando la malagueña, a te alabaré. Es lo mismo que estés cantando, bueno, ya si te vas a una cancioncita de esto, de los reggaetones estos modernos que son una cochinada, ya eso es peor. Debemos adorar todo lo que nosotros hacemos, como decía Romanos 12:1 el apóstol Pablo, debemos hacerlo para Dios, toda nuestra vida. Debemos adorar, como dice Jesús, en espíritu y en verdad, entendiendo, con inteligencia, con entendimiento, conociendo, sabiendo lo que hay en nuestro corazón. Esto nos habla de que la genuina adoración inicia cuando hay un corazón dispuesto a despojarse de toda exigencia humana. Porque sí, a veces nosotros adoramos a Dios y lo hacemos para exigirle a Dios que nos bendiga o que nos dé algo. Y eso no es correcto ni está bien. Debemos despojarnos de toda exigencia nuestra y desnudarnos de todo ropaje o postura de pecado con la que hayamos podido contaminarnos en medio de nuestro roce diario en el mundo. ¿Te recuerda cuando la semana pasada hablábamos de que en el templo había una fuente de bronce, se llamaba, donde había agua? Y en esa agua los sacerdotes, mientras trabajaban en el tabernáculo, ellos se tenían que estar lavando constantemente. Y la ley decía que debían lavarse para no morir. ¿Por qué? Porque muchos murieron por no lavarse constantemente, por no estar pendientes de cómo estaban sus pies si estaban llenos de polvo, por no estar pendientes de si sus manos estaban llenas de sangre o de estiércol cuando estaban sacrificando animales. No era culpa de Dios de que ellos murieran a causa de la santidad de Dios. Era culpa de ellos por no limpiarse, por no estar conscientes de cómo estaban sus cuerpos. No es culpa de Dios si Dios no recibe nuestra adoración a causa de nuestro pecado. No es culpa de Dios si Dios no puede recibir nuestra alabanza por culpa de la condición o de la forma en que estamos expresando adoración a Dios. No es culpa de Dios. Es responsabilidad nuestra ver cómo estamos. Cada vez que tú tengas roce con el mundo, tú te estás contaminando. Y tú puedes decir, ah, bueno, me voy a encerrar en mi casa y no voy a hablar con nadie de mi familia, ni con amigos, ni con nadie. También ahí te contaminas, porque tu mente, tu corazón, tus pensamientos están vendidos al pecado. Tenemos que ver que aún incluso Adán y Eva, no había pecado original en ellos. Y aún así, la serpiente logró calar en la mente de Eva. En la Biblia leemos una sola ocasión, pero yo soy de los que creo que si en Eva había la pureza con la que Dios la creó, yo no creo que eso pudo haber sido en un solo día. Me resisto a creer eso. Yo creo que la serpiente comenzó a decirle, Eva, mira el fruto. Y llegó a tanto insistir, que Eva entonces entró en diálogo con la serpiente. Y después de un tiempo, Eva le dice, no, Dios dice que no. Y se fue. Había inocencia en ella, pero al final la serpiente siguió hablando. Entonces no es cuestión de que nosotros nos aislemos y no hablemos con nadie del mundo, como algunos religiosos pretendieron. Incluso algunos religiosos judíos lo llamaban ascéticos. Se subían por allá en unos montes, ellos solos, donde nadie les hablara ni se acercaran a nadie. Prácticamente unos ermitaños, donde nadie se acercaba a ellos porque no querían contaminarse, entre comillas. Pero el problema es que el pecado mora dentro de nosotros. Y de nada puede surgir el ego. De nada puede surgir la vanagloria. Alguien te felicita y te dice, oye, qué bien hiciste hoy esto. Y ya por ahí, yo lo hago excelente, yo lo hago bien. Y dejamos de darle la gloria a Dios. Eso es rápido, es fácil. Dios busca que nosotros le adoremos desde lo profundo de nuestro corazón. Con sencillez, sin doblez, sin aires de grandeza. Rindiendo todo nuestro corazón a Él. Esa es la postura correcta, inicial en toda adoración. Sencillez de corazón, sin doblez, sin aires de grandeza, reconociendo nuestra falibilidad humana, nuestros defectos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado siempre juega en contra de nosotros. De aquí la necesidad constante de clamar al Señor como lo hizo el salmista, el rey David. Y decirle al Señor, examíname, oh Dios. Búsquelo por favor en el Salmo 139, versos 23 al 24. Y si usted tiene Biblia y tiene un lápiz ahí o un resaltador, resáltelo. Si puedes anotarlo cuando llegues a tu casa en una hoja, escribirlo en una hoja y pegarlo en la nevera, en la puerta de la nevera o en la peinadora o en el baño o en la puerta del cuarto, por favor hazlo. Dice el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire qué precioso. Examíname, pruébame, conoce mi corazón, oh Dios. El salmista sabía que Dios sabía lo que hay en su corazón, pero él le pide como si fuera algo que Dios no hiciera. Él le pide, por favor. Así como tal vez, como cuando pedía que lo librara, que Dios lo librara de la mano de Saúl cuando lo perseguía. Por favor, Dios, protégeme del poder que tiene en su mano Saúl para hacerme daño. Ahora le dice, Señor, por favor, examíname, pruébame. Mire, examinar es ver, ok, está bien, yo estoy examinando mi Biblia, está bien, no tiene ninguna hoja rota, tiene aquí una hojita doblada, se la enderezo, yo estoy examinando. Pero ya después la palabra prueba, ay, ahí viene lo duro. Porque usted va a comprar una moto, un carro, usted llega primero, conoce al vendedor, si tal vez no lo conoce, ok, mucho gusto, tal, fulano, tal, ¿qué estoy vendiendo? Estoy vendiendo este carro, ok, perfecto. Tú comienzas a examinarlo, le levantas el capó, le mides el aceite, miras a ver si tal vez tiene un ¿cómo se llama? Un choque, si puedes ver algo de eso. Le miras los cauchos, miras la tapicería y de repente después de esa inspección visual, tú dices le dices al vendedor, vamos a probarlo. Entonces, de repente hay algunos vendedores que son vivos y salen ellos manejando. Pero el vendedor que está seguro de lo que está vendiendo te dice, toma la llave, préndelo, vamos. Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo en algunas ocasiones que he negociado un carro, el vendedor me dice, pero dale, dale duro. Oye, yo no estoy manejando mi carro, yo le doy suave porque si se rompe me va a querer cobrar a mí. Pero cuando el vendedor me dice, dale, métele la pata, es porque él está seguro de lo que está vendiendo. Eso es lo que está diciendo el salmista. El salmista no está seguro de lo que hay en él, pero él necesita tener la seguridad de que Dios aprueba lo que hay en él. Y por eso le dice, pruébame, Señor. David sabía que iba a salir reprobado. Sabía que el examen que Dios hiciera en él iba a salir mal. Pero aún así le dice, Señor, pruébame. Porque David sabía que al Señor probarlo y salir a relucir lo que estaba mal en él, él entonces podía rendir una adoración a Dios que fuera agradable. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema como cristianos modernos? Queremos creer que somos perfectos. Cuando alguien nos dice, pero es que tú haces esto, yo, no, vos sos el que sois peor que yo. ¿Y vos qué? Ya va, bájale dos. Reconoce tus errores. El salmista dice, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es la postura ideal cada vez que pretendemos entrar a adorar a Dios. Pero el problema es que si seguimos el consejo que yo le di hoy, de que debemos entrar a la iglesia en una actitud de adoración. Adorar al Señor mientras estamos en la iglesia. Salir de la iglesia y seguir en una actitud de adoración. Entonces, esto significa que en toda nuestra vida, en todo nuestro día, diario vivir, en todo lo que vivimos a lo largo del día, tenemos que tener esta postura inicial de adoración. Es decir, estarle diciendo al Señor: examíname, corrígeme, pruébame, guíame. Esa es la postura inicial correcta. Eso es lo que te dará un inicio de adoración correcto para que le saques el máximo provecho a la adoración. Entonces, ¿quieres que Dios se agrade de tu adoración? Te pregunto, ¿quieres que Dios se agrade de tu adoración? ¿Quieres recibir bendición cuando tú adoras a Dios? ¿Quieres tener paz en medio de los momentos de aflicción y vas en adoración a Dios? Si eso quieres, necesitas ponerte en la posición de inicio correcta, igual que lo hacen los atletas. Es decir, tú tienes que entender lo que hay en tu corazón. Porque si lo que hay en tu corazón no agrada a Dios, vas a quedar descalificado. Tú puedes estar en la línea de partida y estar de repente tocando en la línea de partida, o tener tus manos fuera de la línea de partida, o estar 10 centímetros más adelante del resto de los competidores. Y tú puedes ponerte, y cuando se da la partida, tú puedes arrancar corriendo. Y tú puedes llegar de primero, pero al final de la carrera los jueces te van a decir: descalificado. Corriste, pero estás descalificado porque tu posición inicial no era correcta. Pero no es justo, yo corrí. Pero no es justo porque tu posición inicial estaba más adelantada que el resto. No vamos a repetir la carrera por ti. Ganó el que llegó en segundo lugar. Podemos estar aquí un grupo, y a veces nos vamos y decimos: ¿por qué Dios no habló mi vida? ¿Por qué yo me sigo sintiendo mal y yo veo que otros estaban llorando? ¿Por qué Dios si toca a otros? ¿Por qué el Espíritu Santo si toca a otros y a mí no? El pastor ha dicho que Dios no tiene preferidos, pero parece que sí. Parece que sí, porque a mí nunca me habla. Yo nunca he sentido la presencia de Dios. Examíname, tiene que decirle el Señor. Conoce lo que hay en mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad. ¿Sabe? Lo más difícil de encontrar en nuestro corazón es la perversidad. Porque la perversidad se suele entretejer entre las buenas intenciones. Creemos que la perversidad es simplemente hacer lo malo, y no. Implica más allá de hacer lo malo. Implica cuando nosotros hacemos las cosas con doble intención. Eso es perversidad. Estamos pervirtiendo algo que se supone que es noble. El título de nuestro mensaje es Inicio de la Adoración. Y este título no se refiere a la forma en que cantamos. Si nos ponemos de pie, nos sentamos. Yo no sé si usted lo ha notado, pero en nuestra iglesia sí invitamos a las personas que se pongan de pie. Pero le decimos: si tú tienes un problema, no te puedes estar de pie por mucho tiempo. No importa. A veces, en ocasiones, invitamos a las personas a que se pongan sobre sus rodillas, a que nos postremos ante el Señor, porque es una postura también de adoración. Pero le decimos también a las personas: si no puedes porque tienes un problema en tus rodillas, no lo hagas. Pero mire, hay personas que cuando se postran y tienen problemas de que no pueden arrodillarse mucho, pero lo hacen con convicción en su corazón, cuando se levantan sanas. Porque en la adoración real, genuina, hay libertad. Dios rompe cadenas de opresión. Y esa es la importancia de lo que es la adoración. No de la música. La música es un vehículo, es una vía. El cántico es algo que nos concentra, nos centra en decirle algo a Dios. Y por eso la Biblia dice que cantemos con inteligencia. No hablamos de la posición inicial, no hablamos en la forma en que cantamos o en el tiempo en que lo hacemos, sino de la actitud que tenemos cuando adoramos a Dios. Y más que eso, el inicio de la adoración tiene que ver con la actitud en la cual vivimos o con la cual vivimos nuestra vida. Entonces, si quieres que Dios se agrade de tu adoración, entonces si quieres recibir libertad, si quieres sentir y experimentar paz en medio de la adoración, te invito a que te pongas en la posición de inicio correcta, diciéndole a Dios que te corrija, que te examine, que te pruebe, que mire si hay en ti alguna perversidad. Eso te va a poner en la posición correcta para iniciar la adoración a Dios. Así te pido entonces que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por permitirme hablar tu palabra. En este momento, Señor, como suelo decir en muchas ocasiones, lo que resta es asunto tuyo de forma directa con cada persona, con cada uno de nosotros. Padre, como decía David en el Salmo 47, examínanos, pruébanos, prueba si hay en alguno de nosotros o en nuestros corazones algún pensamiento o algún tipo de perversión, algo que hemos estado torciendo de tu palabra, porque necesitamos que tú nos guíes a vivir vidas que en realidad sean para adorarte a ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones ante ti. Señor, no queremos entrar en disyuntivas, en discusiones estériles de cuál es la forma correcta de adorarte, si de pie, si sentado, si de rodillas, si con las manos en alto, si con los ojos cerrados, si con música, con instrumentos, o solamente con nuestras voces. Creemos, Señor, aquello que dijo el predicador: donde en la tierra, donde debajo del sol, donde debajo del cielo, hay tiempo para todo. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Y también hay distintas formas de adorarte y tiempos para ello. Pero lo que no hay es distinto tiempo para vivir una vida de agrado a ti. Todo tiempo es el tiempo correcto de vivir adorándote. Por eso, Señor, ayúdanos a tener una postura inicial que sea de agrado a ti, donde todo lo que decimos, donde todo lo que hacemos, donde todo lo que vivimos, Señor, sea para agradarte a ti, sea presentado en el altar de nuestro corazón como una ofrenda agradable ante tu presencia. Donde cada momento de nuestra vida, donde todo lo que decimos, donde todo lo que hacemos, donde todo cuanto pensamos, Señor, sea para agrado de ti, para agrado de tu nombre, para darte la gloria y la honra solo a ti, oh Dios de los cielos. Por eso, Padre, como el salmista, pedimos, Señor, que nos examines, que conozcas nuestro corazón, que nos pruebes y evalúes nuestros pensamientos y nos hagas entender. He ahí la importancia de la palabra guíame. David sabía que tú ibas a conseguir defectos en su corazón. Por eso dice: Señor, guíame. Él pide todo este examen con la certeza de que había algo que sería necesario corregir. Señor, que en nuestros corazones no haya lugar para la vanagloria personal en la cual, oh Dios, pensamos que hemos sido excelentes en nuestra adoración. Padre, todo esto tiene el propósito de que tú avives nuestros corazones. Porque si somos avivados, Señor, seguro llegaremos al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que nos ayudes a ponernos en esa posición inicial correcta. No queremos, Señor, ser como los atletas que pueden lesionarse por no tener una postura correcta. No queremos, Señor, que en nuestra adoración se haya encontrado algún defecto, porque simplemente nos hemos dejado llevar por el ego de nuestra personalidad o de nuestro carácter. No queremos, Padre, tener una posición inicial incorrecta, Señor, porque simplemente tenemos un paradigma erróneo, Señor, donde tal vez hemos estado diciendo que algo es bueno, pero tú, que eres el Dios que recibe la adoración, dice que no es bueno lo que hacemos, que no es buena nuestra intención, que no es bueno nuestra, que no es buena nuestra postura. Por eso hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nos ayudes a tener una posición inicial correcta. Ayúdanos, Señor, a poder cada día postrarnos ante ti en nuestro corazón. Tal vez por el apuro, por el ajetreo del diario vivir, no tengamos oportunidad o tiempo en algún momento de postrarnos literalmente. Pero a medida que avanza el día, Señor, vivir postrados en adoración a ti. Vivir humillados ante ti, reconociendo, Señor, que todo cuanto somos, que todo cuanto tenemos depende de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, si hay raíces de amargura, resentimientos, enojo, falta de perdón, Señor, cosas todas que impiden el fluir de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, redargúyenos, oh Padre, perdónanos, Señor, porque eso es camino de perversidad y nos pone lejos. Que digo lejos, nos pone distantes de poder rendir una adoración genuina a ti. Es la razón por la cual hay falta de paz en muchas personas. Pero hemos entendido la necesidad que tenemos de tener la postura correcta al iniciar nuestra adoración. Así que hoy queremos tomar esa postura. Así que quiero pedirte, por favor, en el nombre de Jesús, si quieres decir como el salmista: examíname, oh Dios, y pruébame, y conoce si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Te pido, por favor, si puedes hacerlo, que te pongas sobre tus pies. Jesús dijo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La próxima semana hablaremos de eso, de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero hoy bástenos entender que esta expresión tiene que ver con lo que hay en el corazón. Este tiempo tan difícil que vivimos, en estos últimos tiempos, requieren de personas que estén dispuestas a vivir en adoración al Padre de la forma en que Jesús dijo, en espíritu y en verdad, de manera continua. Así que hoy dile conmigo al Señor, examíname, oh Dios, y pruébame. Examíname, oh Dios, y conoce si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Ayúdame, Señor, a conocer mi corazón, a entender cuando mi corazón se está desviando de la verdadera adoración a ti, porque he entendido que necesito vivir en adoración a ti, que toda mi vida transcurra en una adoración constante. Sé que habrán momentos en los que no podré adorarte, pero aún así, cuando deba volver a entrar en adoración, ayúdame, Señor, a tener la postura correcta, porque quiero vivir para honrarte, porque honrarte y adorarte de forma correcta es lo que traerá paz a mi corazón, en el nombre de Jesús.
No hay ninguna cosa creada que me pueda I'm not afraid to die.
Tú eres el único Dios que merece la adoración. Tú eres el único Rey que merece ser adorado, ser exaltado, ser alabado, Señor. Y por eso a ti levantamos nuestras manos en esta mañana. Damos la gloria, la honra, el honor, el poder, el dominio, la majestad, porque solamente tú lo mereces, Señor. Y ante ti, oh Dios, rendimos nuestra adoración. Nadie más lo merece, Señor, y por eso a ti la damos. Ayúdanos a vivir en adoración a ti. Ayúdanos a vivir, oh Dios, en tu presencia, adorando, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Solos no podemos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que rinden su corazón a ti. Aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea tu nombre, oh Señor Jesús. Aleluya. Para concluir en esta mañana, solamente quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. El mismo día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad juvenil. El domingo, el próximo domingo a las 8:30 de la mañana estaremos dando inicio a este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor infinito. Gracias por tu bondad para con nosotros, a pesar de lo que somos nosotros. Padre, en esta mañana, gracias damos por hablar a nuestras vidas, por permitirnos adorar y bendecir tu nombre, Señor, y por ministrar a nuestros corazones en medio de la alabanza. Ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, toda persona que pueda querer pensar o planificar cualquier tipo de maldad, de mal en contra de nosotros o de nuestras familias, sus pensamientos son confundidos, quebrantados en el nombre de Jesús. Y creemos, Señor, que tu presencia, que lo llena todo y que lo es todo, seguirá ministrando a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a vivir en adoración constante a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Ricas y muchas bendiciones. Paz de Dios.